La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Vamos a ver, recomiendo ponerse zapato cómodo, porque hoy os voy a poner a todas y a todos a bailar. Hoy este programa se puede llamar Especial Danzas del Mundo y van a sonar las más famosas, o por lo menos, claro, una selección de las más famosas, porque podríamos hacer otro especial como este. Lo pensaré. En el ámbito de la música clásica, a mí por lo menos cuando me dicen danzas, 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 pues hombre, yo creo que las primeras que me vienen a la cabeza son las danzas húngaras de Johannes Brahms, que se basó más bien en el color de los violinistas gitanos que se llevaban por entonces en la segunda mitad del siglo XIX. Él compuso 21 danzas húngaras en dos colecciones, las 10 primeras en 1869, para piano a cuatro manos, luego hizo versión para violín y piano, y después él orquestó algunas de ellas y otros también las arreglaron. Por supuesto, la que más célebre se ha hecho, lo sabéis, es la número 5. La mítica danza húngara número 5 de Johannes Brahms, basada en melodías populares húngaras y que hemos escuchado en la versión, yo creo, más mítica de todas, la de Claudio Abad al frente de la Filarmónica de Viena. Bueno, pues hoy vamos a estar dale que te pego con las danzas. Y hablando de quinta, pues hay otra quinta famosa. la de las danzas españolas de Enrique Granados, el compositor leridano o ilerdense, como prefiráis, que a finales del siglo XIX presentó en París una colección de 12 danzas que causó furor. Por ejemplo, Massenet y Saint-Saëns se quedaron encantados con una obra llena de colorido, con un tratamiento pianístico bellísimo, con material musical basado en lo popular, pero claro, elevado a categoría de excepción por el genio de su autor. Bueno, como digo, la danza número 5, titulada Andaluza, por la belleza de su melodía, es la más famosa y la vamos a escuchar en la versión original, porque también hay muchas versiones de ella, para guitarra, para violín y piano, para cello y piano, para pequeño conjunto o para orquesta. Me quedo con el piano de la gran Alicia de la Rocha.
Thank you.
era la bellísima andaluza, la danza española número 5 de las 12 danzas españolas de Enrique Granados. Y ahora nos vamos a la Rusia soviética, porque en 1942 se estrenaba el ballet Gayané del armenio Aran Khachaturian. Por cierto, que lo estrenó el ballet del Teatro Kirov, evacuado de Leningrado, y lo hizo en Perm, en la ciudad de Perm, el 3 de diciembre de 1942. ¿De qué va la historia? Pues Gayané es una muchacha armenia pretendida por un caucasiano que al final se conoce que es un traidor y un malvado y por tanto acaba casándose con un buen ruso. Todo eso, claro, para que la censura no dijese ni pío en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, pues del ballet Gayané, vaya rollo que me he contado, ¿qué danza hay famosa? ¡Sí! La danza del sable, frenética, que incluye además un breve episodio con el saxofón alto en un tiempo un poquito más lento, pero ojo a esos ritmos un tanto bárbaros y obstinados y hasta glisandos de trompetas y trombones. Aquí os traigo una versión grabada en directo por el propio autor Aran Khachaturian, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética en la Gran Sala del Conservatorio de Moscú en 1975. No grabaron los aplausos, si es que los hubo en este momento, pero ahí estaba esta grabación en vivo con Aran Khachaturian dirigiendo su danza del sable. Y ahora nos vamos a ir no demasiado lejos, a Transilvania, cuidado con Drácula, porque vienen las danzas populares rumanas de Béla Bartók, el gran compositor húngaro que en 1910 y 1912, ya sabéis que estuvo recorriendo buena zona de Hungría y Rumanía y recolectó un montón de danzas populares. Bueno, pues en 1915 decidió hacer una pequeña suite de 7 danzas y la versión original es para piano. Pero en 1917 la arregló para orquesta y esa es la que se ha hecho realmente célebre. Como digo, 7 danzas muy breves hasta el punto de que duran 5 minutos, fijaos. Y se llaman de la siguiente manera. La primera la danza del palo, la segunda la danza del chal, la tercera se llama en el lugar, la cuarta la danza de Buchum, la quinta es una polka rumana. En realidad no se llama así, pero se parece y han decidido llamarla así. Es una antigua danza rumana que parece una polka. Y las dos últimas son dos danzas muy breves, rápidas.
Thank you.
absolutamente maravillosas estas danzas populares rumanas de Béla Bartók, en esta versión que hemos escuchado a Zoltán Coxis dirigiendo a la Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría. Vamos a seguir bailando aquí como locos en La Batuta Mágica, especial Danzas del Mundo. Y sí, que no nos vamos a quedar en Europa, hombre. Vámonos al Far West. Con el ballet Rodeo del estadounidense Aaron Copland. Esto ya ha sonado aquí muchas veces y lo conoceréis, ¿verdad? Bueno, la historia de esa granja de vaqueros en la que el sábado pues lo salen a ligar y resulta que nunca se fijan en la chica que trabaja en la granja, que ya ha crecido y bueno, pues parece ser que es muy mona. Al final, pues uno de ellos acaba ligando con la vaquera. Bueno, de las páginas de esta de este ballet, que en realidad era un ballet amplio, ha quedado una pequeña suite, cuatro episodios de danza del ballet Rodeo. Y el último, el que se ha hecho más célebre, el Hoedown, que es un baile, por cierto, que se baila en un cuadrado y que fue la primera vez que se bailó este tipo de danza por una compañía clásica. Fue el estreno en 1942, o sea, el mismo año que la de Khachaturian, ¿eh? Pero fijaros qué cosa tan distinta, ¿no? Y parece ser que el tema principal es una pieza que en los Estados Unidos llevaron los, sobre todo los británicos irlandeses, y que es el Retiro de Bonaparte o algo así se llama. En fin, yo no me lo sé, pero la pieza a mí me encanta. We'll be right back. Holy Hoedown del ballet Rodeo de Aaron Copland. La Sinfónica de Dallas era, que algo deben saber de estas cosas de vaqueros, ¿no? Los Tejanos, con Eduardo Mata al frente, interpretaban esta preciosa versión. Y ahora, aunque luego vamos a volver a América, ya veréis, me vengo otra vez a Europa, y en concreto a la Europa del Este, con una de las danzas polacas más tradicionales, la mazurka. Bueno, se empezó a conocer hacia el siglo XVI. Era una danza folclórica que después acabó incorporándose a la música culta. Y ya sabéis a quién me voy a referir. A Chopin, por supuesto, que realizó una colección extraordinaria de 50 y tantas mazurcas. Algunas numeradas, publicadas con números de opus, y otras no. La mazurca se parece al vals en cuanto que es una danza en 3x4, pero lo que las diferencia es el acento, ¿no? Mientras que en el vals se acentúa el primer tiempo, pum, chin, chin, pum, chin, chin, en la mazurca es el tercero, chin, chin, pum, chin, chin, pum. Bueno, pues a mí me parece que una de las más conocidas de Chopin es la que haría el número 24 de toda su colección. Está en do mayor y es la opus 33, número 3. Mazurka, opus 33, número 3, de Chopin, tocaba Eugen Ingich. Y ahora continuamos volviendo a América, ala, salto, pero ahora a Sudamérica, con un argentino, con el gran Alberto Ginastera, que muy pronto en su output compositivo, fue su opus 8, escribió el ballet Estancia. Fue en 1941, pero tardó 11 años en poder estrenarlo, hasta 1952. Y de estas páginas, pues extrajo también una pequeña suite de danzas, 4 de ellas. Pero claro, la más famosa es la última, la danza final, que además se toca muchas veces como propina. Es el malambo, donde los gauchos arrean con sus boleadoras intentando cazar a los a las reses que se escapan. Que no suena, buah, que no. Thank you. Espectacular, sin duda, el Malambo, la danza final del ballet Estancia de Alberto Ginastera. Era Pedro Halfter quien dirigía aquí a la Filarmónica de Gran Canaria. Y seguimos bailando por el mundo y, claro, no me podía dejar pasar las danzas eslavas de Antonín Dvořák, ¿no? Que junto con las húngaras de Brahms yo creo que son las más famosas, ¿no? Bueno, pues él, desde luego, entre comillas, se inspiró, Dvořák, en las de Brahms, ¿no? Se las pidió su editor y compuso dos colecciones de ocho. La primera en 1878 y la segunda 8 años más tarde. Todo va de ochos, ¿eh? Bueno, la Opus 46, y vamos a citar esta primera colección que dio a conocer sin duda al bueno de Dvořák, porque bueno, pues también empezó escribiéndolas para piano y al final las orquestó. Y con esos ritmos característicos de la música popular eslava, hay diversas fuentes, hay un furia muy típico, las duncas, las polcas, y luego otras danzas que a nosotros no nos suenan mucho, como la Sushetska, la Skochna, y cuál es la otra vez que la tengo por aquí, la Starodavni, esta que es una danza antigua, o la Onjetnek. Bueno, voy a dejarlo. Vamos a escuchar una que es una polca, que es muy típica, porque las polcas se han hecho célebres entre nosotros últimamente por el concierto de Año Nuevo, ¿no? Pero realmente proceden más bien de Bohemia. Esta es la Opus 46 número 3, está la bemol mayor. Empieza despacito, pero a ver si le cogéis el ritmo luego. Thank you. Uf, yo ya estoy un poco agotado, ¿eh? Porque madre mía, qué marcha llevamos. Esta era la danza eslava número 3 de Antonín Dvořák, en la versión de Nicolaus Harnoncourt con la Orquesta de Cámara de Europa. Pero hay más. Sí, sí, vamos a seguir con más danzas del mundo. Ahora nos quedamos en Escandinavia con el noruego Edvard Grieg y su colección de 4 danzas Opus 35. Le encantaba tocar duetos al piano, ¿no? Con otra persona, ¿no? Y así fue el encargo que le hicieron su editor. Parece ser que las compuso durante el verano de 1881, cuando estuvo en el fiordo de Hardanger, retomando, por supuesto, melodías montañesas, parece ser. Vamos a escuchar la primera, re menor, que yo creo que es la más conocida y la más interesante, la más larga, además. Y dice que está basada en la marcha de Sinclair. Este a lo mejor era un escocés que pasaba por allí, no sé.
Thank you.
convierte en Gesed con la Real Orquesta Danesa interpretando esta danza noruega número 1 de Edvard Grieg. Y volvemos a América y vamos a volver al Caribe, aunque con raíces africanas. A ver, me explico. Traigo música del cubano Ernesto Lecuona, que nació en Guanabacoa en 1896, pero que después moriría, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, ¿eh?, en 1963. Bueno, pues estudió en La Habana, pero también se vino a Europa, y en Barcelona y en París también, como digo, pues se formó. Y de todas sus... fue un grandísimo pianista, algunos le llaman el Chopin cubano, ¿no? Y escribió un montón de valses, por ejemplo, y también de otras danzas, que es lo que también nos interesa hoy. Y entre ellas, danzas afrocubanas. Bueno, podía haber elegido cualquiera de las colecciones que hizo, ¿no? A mediados del siglo XX. Me quedo con la danza lucumí. ¿Por qué se llama así? Porque es la danza de un árbol que se llama lucomo. No sé si lucomo o no lucomo, pero aquí está. Danza lucumí de las danzas afrocubanas del cubano, claro, Ernesto Lecuona. Catherine Stott era la que tocaba. Y bueno, vamos a ir terminando y nos iremos a un lugar muy musical, ¿no? Porque hemos estado por toda Europa y no nos íbamos a perder las Islas Británicas, en concreto Inglaterra y el compositor Gustav Holst, que en 1910 arregló para orquesta las 6 melodías de danza conocidas como el libro Morris. Es una antología que al parecer en Inglaterra es súper famosa durante 5 siglos, nada menos, ¿eh? O sea que todo el mundo se las conoce prácticamente. Así que nada, con música inglesa de Holst a bailar Danzas del Mundo y hasta otra batuta. Mágica.